Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 35 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo Cadena COPE en directo con Paco González, Tomás Guas, Elías Israel, Roberto Palomar, Maldini y Fernando Evangelio. ¿El móvil de Paco sigue sonando, Paco? ¿Te siguen llevando cosas?
Sí, porque es que yo creo que la hay mucha gente que lo está escuchando ahora.
Sí.
Me estoy quedando sin materia.
Sí. Con los podcasts y tal, mucha gente.
No, y el WhatsApp y todo esto.
Todo claro.
Bueno, que es noticia lo que está pasando en Barcelona. Enseguida estamos de nuevo allí con nuestro compañero Álvaro García. Pero antes, Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿El Barça ha tomado alguna decisión en torno a la situación que está viviendo en Barcelona, en Cataluña?
Sí, lo que ha hecho el Barça a nivel de club es aplazar los actos institucionales de esta semana, es decir, ha suspendido un acto de carácter comercial, la inauguración de una nueva tienda del Barça en Canaletas, prevista para este jueves, y ha suspendido también la presentación del fútbol formativo el lunes que viene y los actos conmemorativos de los 40 años de la Masía. Otro de los temas que están valorando es el desplazamiento del primer equipo a Eibar. A priori estaba previsto que salieran en vuelo charter el viernes por la tarde después del entrenamiento sobre las 7, pero al haber convocada la huelga general, que puede afectar evidentemente al aeropuerto, están estudiando alternativas de viaje a Eibar, donde recordemos que el primer equipo del Barça juega el sábado a la 1 del mediodía. De momento todavía no se ha tomado una decisión, pero evidentemente se está valorando.
Del clásico no dice nada el Barça de momento.
No. A ver, es evidente que el ambiente en la grada estará caldeado, seguramente será más reivindicativo, más de protesta que en un partido normal, especialmente en el minuto 17, que es cuando se oyen los gritos reivindicativos en el Camp Nou. Pero bueno, Juan, más que si no sabemos ni qué pasará mañana ni pasado, claro, aventurar lo que ocurra en el Clásico, la verdad es que a mí ahora mismo se me hace muy complicado. Seguimen FCB, que es un colectivo de socios del Barça, pidió públicamente que los jugadores luzcan la camiseta de la señera el día del Clásico, le pide al club que haga todas las gestiones para que sea posible. Lo que sí está previsto ese mismo día del Barça-Madrid, el 26 de octubre, es una gran manifestación por la tarde contra la sentencia convocada por varias entidades sociales. Una movilización que puede afectar el desarrollo del Clásico, la seguridad y, evidentemente, también teniendo en cuenta estos dos grandes eventos de esta magnitud, el mismo día en Barcelona pues puede afectar todo el funcionamiento de la ciudad, la seguridad y todo lo que representa, ¿no? Que haya un Clásico y seguramente una manifestación esa misma tarde. De momento el Barça no se ha pronunciado porque me dicen que todavía no está convocada esta movilización, pero como te decía, lo que sí que han hecho es aplazar los actos institucionales que tenían previstos esta semana, pero vamos, uno era de carácter comercial, sí, la tienda, y el otro pues la presentación del fútbol formativo el lunes que viene.
Me manda un mensaje Kiki Iglesias, me dice que el Español sigue igual, que mañana presenta su fútbol base con normalidad. El Español no altera su hoja de ruta en principio que tenía prevista para esta semana. Gracias, Elena, un beso.
Adiós, un beso.
Hasta luego. Nada, crucemos los dedos, ¿no? Esperemos que no,
totalmente,
que no pase nada.
No, bueno, cuidado.
Estaba pensando una
cosa. Pero
chorrada,
es verdad que es un foco.
No se podría cambiar a jugarse en el Bernabéu, lo digo sin broma.
No. El no pase, el
sería
no pase
darle la razón,
nada.
Vamos, o sea, yo creo que sería un error tremendo, o sea, alterar.
Juanma Castaño, dime. Que no estás aquí. Que yo te digo, con una manifestación el día del Clásico es altísimo riesgo. Y te digo que no sé si hay policía para tanta cosa.
Por eso te estoy diciendo.
Yo te digo que esto no.
Pero
lo toméis.
La manifestación la tendría que aprobar delegación del gobierno, se supone, ¿no?
Bueno, yo no sé quién le tiene que aprobarlo. Yo te digo que si montan la manifestación con los personajes que están en la calle esta noche y están con el Madrid aquí, yo te digo que eso es temerario, es la palabra, temerario.
El Madrid, que por cierto tiene que hacer noche en Barcelona, porque el partido es a la 1 de la tarde, con lo cual se va el viernes.
La noche del viernes tiene que dormir en Barcelona.
Tiene que dormir en Barcelona.
No recuerdo ahora mismo, pero tuvimos una conversación parecida hace un año con motivo de otro partido.
¿No hubo un Girona-Real Madrid después del 1 de octubre?
Unos días después. Yo creo que era un partido aquí en Madrid. No sé si era el Wanda.
No, el Wanda. Fue Girona-Barça.
Yo creo que fue Girona-Real Madrid.
No, estoy hablando de un partido en Madrid y empezamos a hablar del miedo. Yo tiendo a ser positivo. Al final, los burros son menos que los no burros. Entonces, vamos a pensar que harán el burro luego la manifestación, pero no en torno al al estadio.
No, Paco, pero es un Barcelona-Real Madrid, ¿eh? Temerario, Paco. No sabes lo que está liado, la que está liada aquí. Es que no podéis imaginar. O sea, es que lo veis por televisión.
Ya, ya.
Y no te imaginas lo que es esto. Entonces te digo que ese altavoz que va a ser ese partido, yo te digo que, vamos, los que estén, los responsables de esto, que se lo miren muy bien. ¿Tiene no será un... porque no van avisados?
Tiene una papeleta
muy
importante por delante la tele, ¿eh? La que da el partido. Tiene...
Pero, no sé.
También.
Yo creo que los jugadores y las directivas pueden ayudar mucho. Ofreciendo imágenes de cordialidad permanente en dos semanas, no calentando esto.
Tendrían que hacer algo. O sea, las directivas de Madrid y Barça deberían... la iniciativa debería partir del Barça,
pero... No creo que lo hagan. Precisamente, porque es que lo que se está viendo y lo que se está viendo en Barcelona tampoco por una situación
pero,
muy fácil.
Pero una cosa. A ver, una cosa es el comunicado del Barça sobre el tema del asunto de la sentencia y otra cosa son los disturbios. O sea, con los disturbios supongo que ningún ser racional está de acuerdo. O sea, tú puedes tener tu idea política X sobre la sentencia, la independencia, el procés, Torra o quien sea. Y otra cosa es que esté ardiendo la calle. ¿Cómo está ardiendo?
Pero tú tampoco puedes, creo, que se puede... O pedir guiños al Barça en favor de
la paz en la calle, sí.
De la paz en la calle, sí.
Sí, claro, a eso me refiero. Calle, si sí, yo solo le pido eso.
Hacia el Real Madrid, yo creo que no lo va a hacer. No lo va a hacer.
Pero al menos nadie va a echarle fuego desde el fútbol a esto. O sea, le van a echar más gasolina al fuego.
Seguro. Pero Paco, desde el fútbol no te lo van a echar, pero es que la gasolina está.
Está ya, sí.
Y eso es un altavoz mundial.
Pues es que a lo mejor pasado mañana están libres ya.
Y
se ha calmado un poco el huracán y baja la inflamación.
Como dice un amigo, si se da prisa, los Jordis hacen el saque de honor. Entonces, claro, si es que esto es tal, yo te digo que lo que estamos viviendo aquí, solo falta un paso a Madrid.
Álvaro García, en las calles en Barcelona, ¿cómo está la situación ahora?
Pues mira, ahora ni rastro de policía en la zona, aquí en este Eixample, en Gran Vía con Passeig de Gràcia, donde me encuentro justamente, curiosamente, justo delante de una tienda del Barça, una tienda oficial de aquí del Barça. Las llamas del mobiliario urbano sí que están todavía siendo las protagonistas de este centro del Paseo de Gracia. Gente con capuchas, con la cara tapada. La mayoría de ellos con menos de 30 años siguen intentando buscar jaleo. Es verdad que yo creo que buscan, y por las conversaciones que escucho de los aquí presentes, buscan un poco el enfrentamiento con la policía, y como la policía no viene o no acude, o por lo menos ni se le escucha, porque únicamente escuchamos el sonido del helicóptero sobrevolar Barcelona, pero ni sirenas de ambulancia, ni bomberos como hasta hace unos 30 minutos o así. Esto hace, yo creo, que los manifestados estén bajando los decibelios, no se escuchan tantos cánticos como antes. No sé si esto será una señal de que las cosas están calmando. Recordemos que llevamos unas más de 6 horas tras el pistoletazo de salida de los CDR convocando en Mallorca frente a la delegación de gobierno en Barcelona. Veremos si se trata de eso, de que se están calmando los ánimos, o si esta es una pausa para reactivar, si vuelve a intervenir la policía y vuelve a intentar desactivar estos focos que siguen aquí presentes en Paseo de Gracia.
Gracias, Álvaro. Un abrazo. Hasta luego.
A vosotros. Chao.
Mira, por ejemplo, hoy se ha jugado el partido entre Corea del Norte y Corea del Sur.
Sí.
Y han empatado a 0.
0-0 sin público. Sin público.
Y no ha habido ningún disturbio.
Sí,
ningún
problema. La Copa de
Hombre, sin público.
No ha habido ni un problema. Ni un problema, ¿no?
No, problema no.
Estás proponiendo que sea puerta cerrada.
No. Mira, Alejandro Cao de Menos es el representante de Corea del Norte en el extranjero, en España. Hola, Alejandro.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Tú has podido ver el partido?
No, supongo que mañana se emitirá en diferido porque sí ha estado grabado y habían 50.000 personas en el estadio Kim Il-sung en Pyongyang. Así que supongo que mañana se podrá ver.
¿Que había 50.000 personas?
Claro, claro.
Si nos han dicho que no había público.
Bueno, pues lógicamente en el estadio y acudido al público, principalmente el público coreano, norcoreano en este caso, porque con la comitiva de Corea del Sur pues eran unas decenas de personas, ¿no?, que acompañaban al equipo. Que nos ha permitido son medios de surcoreanos, de televisión, pero se les ha facilitado el material para
claro.
que lo emitan a la vuelta.
Claro, claro. Pero ¿y entonces quién ha dicho que no había ido nadie al partido?
Pues,
sí, Infantino, el presidente de la FIFA, dice que está muy triste porque que él quería que hubiera un gran ambiente y que no pasara lo que ha pasado.
Pues no lo sé. A mí lo que me han dicho es que ha habido público. Lo que sí sé...
¿No los habrán metido después al público y estarán haciendo ahora el montaje del partido con las gradas llenas y eso?
No lo creo, pero vamos, a lo mejor ha habido una decisión en el último momento, pero claro. lo normal es que haya asistido el público típico, o sea, el público norcoreano a los partidos, como hacen todos los partidos.
Perdona, Maldini, tú estás viendo
una... vacío. Todas las, por ejemplo, estoy viendo la noticia oficial de App Sports y en todos los sitios que he visto está el campo vacío.
Sí.
De hecho, decían, not a single person in the stands. Han empatado a cero con absolutamente vacío. Está a la puerta cerrada.
No, Alejandro, pues no,
¿Cómo? Pues sabrá si una decisión en último minuto, porque en origen estaba previsto abrir al público. De todas formas, se verá también en las imágenes. Como digo, grabado está, se prometió.
¿Y por qué no lo dieron en directo?
Por la situación que está ahora mismo, la situación que está yendo a peor entre Corea del Norte y Corea del Sur con los Estados Unidos. Es problema político.
¿Y qué tiene que ver eso con el partido?
Pues porque tiene que ver todo lo que tenga que ver las relaciones entre Norte y el Sur, desde la bandera hasta el himno, hasta los comunicados que se realizan, porque la verdad es que todavía estamos en un estado de conflicto bélico y hasta que no se firme el tratado de paz definitivo que ponga fin a la guerra, pues eso afecta a todo tipo de colaboración, incluida la deportiva.
Vale. ¿Tú cómo lo llevas?
Bien, yo lo llevo bien. A ver, la cuestión, lo que espero es que, sobre todo por parte de Estados Unidos, sea un acercamiento, que es al final el que puede propiciar que todo esto mejore. Las relaciones norte y sur dependen básicamente de Estados Unidos.
No dejar entrar a la prensa y eso no parece que sea muy...
No, en este caso era por prensa surcoreana. En otros casos no ha habido problemas y yo llevo miembros de la prensa internacional desde Al Jazeera, canales australianos, a la BBC. Les llevo regularmente a Pyongyang y eso es de personalmente. Así que sí que visitan periodistas, pero en este caso al ser Corea del Sur... toca directamente al conflicto y a la política entre los países y con Estados Unidos.
Oye, ¿sabes la historia del jugador este de la Juve que es de Corea del Norte, que está jugando en el filial?
Por supuesto que la conozco porque yo estaba...
Han Kwan-song.
Sí, exacto, Han Kwan-song.
¿Es verdad que tiene que dar todo el dinero que gana para allí, para el régimen, y luego él solo se queda con 1.000 euros para vivir el hombre en Turín?
Bueno, de hecho esto sucede en cualquier ámbito. Claro. El sistema socialista es así. No va a cuestión de millonarios y personas luego buscando las basuras.
Lógico.
El sistema socialista es que ese dinero se distribuye a la población, ¿no? De todas formas...
Hombre, le podían dejar algo más, porque con 1.000 euros en Turín...
No sé exactamente cuánto le dejarán, pero seguro que lo necesario para que pueda vivir normalmente, ¿no? En su vida. No sé exactamente saber. Lo que es seguro es que no va a convertirse en millonario como muchos otros futbolistas. En nuestro sistema es diferente, es un sistema socialista, como digo.
Porque, y si él dijera, y si Juan Kwan-song dijera, pues mira, paso de seguir mandándole pasta al Estado, ¿qué le puede pasar?
No, en ese caso tendría que solicitar ciudadanía en otro país, porque mientras siga siendo coreano va a tener que acatar la normativa propia de Corea.
Pero si él está en Italia y no manda el dinero, ¿qué pasa? ¿Que llega para allí un señor de Corea del Norte y le dice, Juan Kwan, que se te ha olvidado mandar este?
No. Lo que pasará es que, vamos, es impensable. De hecho, en Corea, claro, que una persona actúa así, porque de hecho toda su formación en España... en la cual yo he estado también involucrado, obviamente eso lo ha pagado el Estado norcoreano. Entonces, en sí, ha estado desde niño, como la vivienda, como todo, que es gratuito en Corea y lo proporciona el Estado. Entonces, es impensable normalmente que una persona actúe, después de que todo te lo ha facilitado el gobierno, actúes de forma egoísta, individualista, de esa forma.
Sí, ahí Hacienda funciona, que vamos... No andan.
No tenemos impuestos. Somos paraíso fiscal en Corea.
No, es que si le dejáis 1.000 euros al mes y encima tiene que pagar impuestos el hombre.
Mira, como Qatar.
Sí, en Qatar tampoco.
Ojalá todo el mundo que está buscando las basuras en España cobrara por lo menos 1.000 euros y todo el mundo tuviera trabajo, ¿sabes?
Eso es verdad.
Ojalá.
Eso es verdad. Hombre, pero si jugaran en la.
No es cuestión de ser Cristiano Ronaldo. Simplemente que todo el mundo pudiera comer, pagar la factura de la electricidad, que no hubiera chavales. Pues que la pobreza infantil que está sufriendo en un país que es gran productor y exportador de alimentación como es España.
Muy bien. Oye, Alejandro, que ha sido un placer hablar contigo.
Igualmente.
¿Cuándo vas otra vez para Corea?
Cuando me dejen. Cuando me dejen.
¿Cuando te deje quién?
España. Que me devuelva el pasaporte.
Lo tienes retirado, ¿eh?
Lo tengo retirado desde hace 3 años, sí. Así funciona la democracia española. Pero bueno, es tremendo. Eso es otro tema.
¿Qué me vas a contar de la democracia española? Estamos
Estamos en una situación muy difícil. Venga, un abrazo.
Muy bien, igualmente. Venga, hasta luego.
Hasta luego, hasta luego.
Joder.
Nice. Yo no sé qué voy a hacer con mi vida, te lo digo.
Pon publicidad.
Puntería tienes.
El porro es inacabable.
Estaba el estadio completamente vacío, 100% confirmado.
Bueno, pero ha sido una decisión de última hora.
Sí, al final. No es muy serio.
Hay imágenes
del partido, lo han abierto.
Al final, claro.
Hay fotos.
Para hacer las fotos y el montaje.
Para
las fotos,
ah.
No, no, sí, he visto una foto una foto con un guardia arriba, estaba en el estadio vacío y había como...
Totalmente vacío.
En un vomitorio y un guardia, siempre.
No, y ha ido Infantino. ¿Ha ido Infantino?
Sí, sí,
sí. Es el que ha dicho que era una pena que no hubiera gente.
Sí, exacto.
Sí, sí. Bueno, oye, pues nada. Infantino dice, tenía la ilusión por ver el estadio lleno para un partido histórico, pero me he disgustado ver que no había aficionados en las gradas. Nos hemos sorprendido por esto y por ver esos aspectos relacionados con la transmisión en directo y los problemas con los visados y el acceso para los periodistas extranjeros. Y
encima el empate a cero, ha sido completito.
Sí. ¿Tú este lo tienes, Maldini?
No,
este
si lo
pues puedo yo voy a participar tremendo. En el reto Maldini para que me mandes el Corea del Sur, Corea del Norte.
Yo te doy la respuesta para que ganes.
Sí, 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 sí. Corea del Sur, Corea del Norte, a ver si lo consigues. Guillem Balagué, hola Guillem, muy buenas.
¿Qué hay? Buenas noches, Juanma.
Está la cosa liada con el asunto del partido Bulgaria en Inglaterra. Bueno, ha dimitido el presidente de la Federación Búlgara por los gritos racistas de ultras en el choque de ayer.
Sí, le ha obligado el gobierno búlgaro, porque lo de ayer fue todo mal desde el principio. Se paró dos veces el partido entre Bulgaria e Inglaterra, que se jugaba en Sofía, como parte del protocolo previsto por la UEFA, y a petición de los jugadores ingleses y de Gareth Southgate, el seleccionador inglés. Se dieron dos de los pasos de ese protocolo. Se pidió por los altavoces del estadio a la afición búlgara que detuviera los cánticos racistas contra Tyrone Mings, Sterling y contra Marcus Rashford. Se paró en el 27 y luego se paró en el 42, y ahí el árbitro podría haber invitado a los jugadores a que salieran del campo como parte de ese protocolo. Pero los ingleses le pidieron al árbitro que acabara la primera parte, y en el descanso decidieron los jugadores ingleses que si volvía a oírse se retirarían. En el descanso también sacaron del campo 60 ultras, los más visibles, ultras búlgaros. Y en la segunda parte, la verdad es que según los testigos del partido, se oyeron nuevos cánticos racistas, pero menos, quizá no al mismo nivel, y se acabó el partido. A continuación, la Federación Inglesa pidió celeridad y rotundidad en el castigo a la Federación Búlgara por parte de la UEFA. Es el cuarto incidente racista desde el 2011 que ha tenido lugar en Bulgaria. De hecho, no sé si has visto las imágenes, pero partes de la grada estaba cerrada por incidentes racistas que ya tuvo contra... Eso fue en julio, creo que fue, en dos partidos contra Kosovo y la República Checa. Y lo lamentable fue la reacción del seleccionador búlgaro, Krasimir Balakov, que dijo que no oyó nada, y que cuando le dijeron, pero si tu capitán Ivelin Popovic a la media parte se ha ido a hablar con los aficionados para que no cantaran, para que no siguieran insultando, y dijo, no, si lo que está haciendo es discutiendo con la afición cómo iba el partido, porque íbamos perdiendo. Pues no, la verdad que ha sido lamentable su reacción. Pues,
claro, es lo que tiene que hacer UEFA es sancionar a este tío.
Sí, yo lo que creo, bueno, la UEFA ya ha iniciado un proceso disciplinario por racismo contra Bulgaria, por lanzamiento de objetos, por no respetar el himno inglés, la verdad que no se menciona al seleccionador inglés, también contra la Federación Inglesa porque sus aficionados no respetaron el himno búlgaro, pero se tiene muy poca fe en la UEFA. La UEFA de momento cree que con pedir respeto, con hacer anuncios por los altavoces es suficiente. A Bulgaria se le ha castigado dos veces, una con 35.000 libras y otra con 25.000 euros. No es suficiente cuando pasan estas cosas, pero sí que parece que hemos entrado en una etapa nueva un poco. Ya no es lo de poner la otra mejilla y vencer a los racistas sobre el campo. Ahora los futbolistas exigen que se hagan cosas, exigen que los castigos sean mayores y que se deje de jugar si sigue pasando esto. O sea, que cada vez estamos más cerca de que una selección o que un equipo del prestigio de Inglaterra, por ejemplo, con la historia que tiene detrás de casos racistas también sufridos y padecidos, que abandonen un terreno de juego a mitad de un partido por insultos racistas.
Uh-huh. Gracias, Guillem. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Las consecuencias de lo que pasó ayer en ese partido entre Bulgaria e Inglaterra. ¡Ojo a esto! ¡Hola, Fouto!
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien.
Pues nada, pues todo bien.
Bien, bien. Pendiente de la reunión que había hoy con las jugadoras profesionales españolas.
Sí, con
bueno, profesionales.
Sí, el sindicato de AFE, en este caso, que representa a las jugadoras de fútbol y la patronal, planea la sombra de la huelga, Juanma, porque llevan muchas reuniones y sigue sin haber acuerdo. David Zaganzo por parte de AFE, Rubén Alcaine y Pedro Malavia por parte de la Asociación de Clubes y de la Liga. Lo que piden las jugadoras en ese convenio que todavía no se ha firmado es tener un salario mínimo, según el comunicado de AFE, de 20.000 euros. A mí me dicen que la mesa negociadora es una cantidad menor, son 16.000, pero bueno, en el comunicado pone 20.000. Los clubes dicen...
¿20.000 brutos?
Sí, eso es.
20.000 euros brutos, se pide ganar una jugadora.
Una jugadora.
Al año, sí, sí, al año.
Eso es.
14 mensualidades de divididas, sí. Los 20.000, 14
mensualidades. Según me dicen, en la mesa negociadora eran 16.000, si la jornada de trabajo es al 75%, 12.000, y si es al 50%, 8.000 euros. Los clubes dicen que no tienen este dinero, porque el fútbol femenino ha crecido mucho, pero a día de hoy no lo genera. Sería 1,6 millones de euros lo que costaría eso y los clubes evidentemente no lo pueden asumir. Ha habido cruce de comunicados y AFE va a convocar a las jugadoras y veremos por qué en su mano está ir a la huelga o no.
David Zaganzo es el presidente de AFE. Hola, David, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿La situación está peor que ayer o esto se va a arreglar?
Bueno, está yo creo que muy parecido a la antigua reunión que tuvimos hace unas semanas. Pensábamos que hoy podía ser un día importante para este convenio de igualdad y bueno, desgraciadamente pues no hemos podido llegar a un acuerdo. Como bien habéis dicho, ha habido dos puntos que no se encuentran. Ellos dicen que la parcialidad para ellos el 50% es innegociable y nosotros entendemos...
El 50% quiere decir que están contratadas a media jornada.
A media jornada.
A media jornada. ¿Y cuánto le dan de salario mínimo los clubes a las jugadoras?
Estaban, creo que en 16.000, creo.
¿Y las jugadoras piden 20.000?
No, las compañeras quieren la parcialidad. Nosotros entendemos que una compañera que está jugando en primera división a nivel de que estamos todos súper orgullosos del fútbol femenino que está creciendo, ya no entendemos la parcialidad, ¿vale? Porque es una cosa que al final de que ellas tengan una parcialidad es una cosa que los chicos no tenemos. Entonces, pero... Aún así aceptando, porque sabemos que el fútbol femenino tiene diferentes connotaciones al masculino, entendíamos que la parcialidad no podía ser menos de 75. Entonces, a partir de ahí, ha habido dos puntos totalmente diferenciados y, desgraciadamente, no se llega a un acuerdo.
Esto es que si piden 20.000 por cada una, mínimo, sí. Es que un equipo de fútbol a un club le cuesta 20 por 20, 400.000 euros.
Mira, si el salario mínimo fuera 12.000 euros, sí, por jugadora, son 22 jugadoras, más la seguridad social, que es el 35%, estaremos hablando de 356.000 euros por club.
Para cada club.
Eso es, para cada club.
Que digo como mínimo, porque luego hay jugadoras que ganan mucho más, claro.
Claro, eso es. Pero hay que ver los ingresos que tiene el fútbol femenino. El fútbol femenino tiene un contrato de televisión, algunos clubes con MediaPro, que incluso de ellos hasta lo incumplen algunos de ellos, como Madrid, el Madrid Club de Fútbol este. Luego tienen lo de la Iberdrola, pero es que, Juanma, el problema es que esto no lo genera un club. Ha crecido mucho el fútbol femenino, pero es que esto no lo genera.
Es deficitario, pero claro. Vamos a ver si de verdad la Liga cree y quiere apoyar al fútbol femenino. La Liga tiene contratos de 1.600 millones. No parece que por un millón...
Sí, pero Paco, lo que no podemos...
ayuda a, otras, es que... a otros deportes, eso es, a segunda B...
Una cosa, tú defiendes que es deficitario, que yo te lo creo.
Sí,
pero, eso, vale, perfecto.
No,
casi un tema de inclusión.
Cuidado que no estoy defendiendo eso. Estoy defendiendo que el fútbol femenino tiene que generar por sí solo. O sea,
bueno,
que el Barça,
que
el Atlético Madrid... No, señor. O sea, el fútbol femenino tiene que generar sus recursos por sí solo. No puede ir el Barça masculino a dar dinero al femenino.
¿Por
lo
qué?
Que estoy diciendo.
Pero si lo hace como el baloncesto... Pero las secciones del baloncesto del Madrid y el Barça, ¿tú crees que son...
Pues
deficitarias.
Pues igualmente,
son
Juanma,
deficitarias.
Igualmente. O sea, el fútbol femenino tiene que crecer con sus recursos.
Perdona, David.
Porque si
que
no,
tengo...
no va a crecer nunca.
David, perdona.
No, perdona que se interrumpa, porque no solo vamos a enfocarnos. Un convenio colectivo, aparte de todo esto, vienen con muchísimos más derechos. Como puede ser la maternidad, las vacaciones, el salario mínimo, por supuesto, el tema de la invalidez, el protocolo de embarazo que tenemos con la maternidad. O sea, no vamos a enfocarnos solamente en el tema de la parcialidad, que es un tema importante, ¿vale? Pero sí que verá que dentro de un convenio colectivo aparecen muchos derechos del trabajador y muchas obligaciones. Entonces, tampoco enfocarnos solamente en el tema del dinero, porque desde la asociación lo que tenemos muy claro es que vamos a seguir el camino que nos digan las jugadoras. He escuchado que hay otros sindicatos que dicen que la palabra huelga y que tal... Y nosotros lo que queremos transmitir desde el sindicato es que nosotros vamos a hablar con nuestras compañeras Vamos a reunirse en Madrid, intentaremos que vengan todas para esa reunión, que creo que es muy importante para este convenio, y a partir de esa reunión que sean ellas las que tomen la decisión, ¿vale? Me estaba escuchando la palabra huelga y sí que quiero decir que, bueno, que el sindicato va a apoyar, por supuesto, la decisión que tomen las compañeras, pero que no os quedéis solamente con el tema del salario, sino que hay muchas más cosas donde tenéis que entender que las deportistas ahora mismo en España no tienen convenio y no están al mismo nivel.
Pero
que
supongo que los clubes no dirán nada del asunto, claro, maternidad, embarazo, lactancia y todo eso.
Pero el punto de desunión, David, es el tema de los salarios.
Sí, por supuesto, claro. Porque digo que el punto de desunión es este.
¿Cuándo habéis quedado en veros otra vez, David?
Vamos a intentar mandarnos un email, ¿vale? Porque sí que entendíamos nosotros, por lo menos, de intentar contactar con nuestras compañeras para ver esta nueva situación que pensaba que podía haber cambiado. No cambia, entonces, bueno, tendremos que sentarnos con ellas, como siempre hacemos, darle toda la información para que sean ellas las que tomen la decisión. Pero como te digo, en siglo XXI, en pleno siglo XXI, que la mujer ahora mismo no tenga las mismas condiciones laborales que un hombre, creo que estamos hablando de algo totalmente serio, y no hablamos solamente de la parcialidad, sino que hay muchos más derechos del trabajador donde nuestras compañeras, ahora desgraciadamente, se nos llena todos la boca del fútbol femenino que está creciendo, claro, que los estadios, que la federación, que la liga, que los clubs, y al final se están dejando, creo que la parte más importante del fútbol, que son las futbolistas, que son los que lo generan y los que realmente marcan los goles o lo paran. Entonces, creo que tenemos que tomar todos un poco de cartas en el asunto y tomar este tema con la importancia que tiene. Mm.
Gracias, David. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Buenas noches.
Pero ese dinero, insisto, que tiene que salir de algún sitio. O sea, es que la asociación de clubes no puede decir, venga, firmo esto, y luego, ¿con qué lo pagas? Es que tú tienes que tener unos recursos asegurados. Si no los tienes, o sea, tú no puedes firmar un convenio en el que luego los clubes no puedan pagar. Porque hay clubes en la Liga Femenina que no son el Madrid y el Barça, que no tienen un club gordo detrás. Claro. Claro, esa es la historia, o sea, pero, que te estás comprometiendo a pagar una pasta que a lo mejor no tienes.
La federación ha repartido un dinero entre clubes de segunda y tercera que les ha salvado la vida a muchos. Pues digo yo que si hay voluntad, porque luego es verdad que la inflación de los salarios ha matado a muchos deportes. El balonmano hubo un momento en que ya no podía pagar a jugadorazos y casi todos los españoles han tenido que ir fuera de España. Pues, pero si ahora se está apoyando el lanzamiento del fútbol femenino, pues dos años o tres, no pasa nada, porque de todos los millones que caen en el fútbol profesional, algo, que no parece mucho...
Claro, pero también es verdad, Paco, que la federación ha apartado a la liga. La federación, sí, claro, ha hecho una nueva competición y ha dicho que la liga no ponga las manazas,
claro,
en
es que
tal.
Al final llegamos, claro, al
que
problema.
Todo eso viene ahí. O sea, la liga empezó a darle bola al fútbol femenino, a buscarles una televisión, a buscarles unos ingresos, y ahora ha llegado la federación, ha montado la liga, porque evidentemente la federación es competencia de la federación, con lo cual la liga también está apartada.
Antes de que os vayáis, quiero que sepáis lo que ha dicho Hamilton, el piloto. Hola, Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Hamilton.
Hola, Hamilton. ¿Eh? Hola, Hamilton. Good night.
Hola, aquí estamos. Hi, everywhere.
Hi.
Una cosa.
Everywhere.
Sí, everywhere está fatal. Escucha, dime. Es Greta Hamilton, no es Lewis Hamilton. Dice que siente ganas de dejarlo todo, de acabar con todo por completo. ¿Por qué me tengo que implicar cuando el mundo es un desastre así y parece que a la gente no le importa? Voy a alejarme para ordenar mis pensamientos. Me entristece ver hacia dónde se dirige el mundo. La extinción de la raza humana es cada vez más probable con la explotación de los recursos del planeta. Los líderes no están bien educados y durante cientos de años nos han dicho que los animales eran buenos para nosotros, pero nos han estado mintiendo.
¿Los animales? O sea, que Instagram dice que los animales eran buenos para el hombre, que lo decían.
Los productos animales.
Los productos animales, vale.
Sí, no, claro, claro, claro.
Tú lees todo y dices, joder,
tiene razón.
Qué reflexión, qué tema. Pero es que al final acaban de un curso que es vegano.
Exacto, y ha abierto una cadena de hamburguesas veganas.
Entonces al final dice, anda la leche, va por ahí. Toda la reflexión inicial dices, oye, qué tío, macho, anda que lo tiene todo y está preocupado por... Pero luego al final acaba en que el que no sea vegano es que está mal y está engañado durante cientos de años por comer.
De todas maneras, también te digo, Paco, que si viajara en línea regular en vez de jet privado, también contaminaría menos el medio ambiente, También te digo. Que es que Luis es un poco así, o sea, que está muy bien que hacer campaña por el medio ambiente, pero luego él no lo cumple.
Hombre, va en avión privado, tendrá coches que tienen 500 caballos, sí, claro, tendrá 27 casas,
sí, claro,
con aire acondicionado todas, con calefacción todas y tal. Si es que al final
Es muy difícil.
Pero el día del planeta apaga la luz. De 8 sí, a 9 sí, apaga sí. la luz.
Sí, 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 está en la línea. La línea Greta Hamilton.
Los veganos no comen nada de derivados animales, ¿verdad? Nada, absolutamente nada.
O sea, por ejemplo, amigo, yo tengo un amigo que lo es. Nada.
Huevos sí.
¿Huevos pueden comer?
No, los veganos no.
No,
los vegetarianos sí.
¿Vegano? He visto a veganos comer huevos.
El vegano no.
No, pues no era vegano.
Pues se tiene que cambiar de asociación.
Sí. Los veganos no comen nada que provenga de los animales.
Correcto.
Pero es que la especie humana evolucionó porque empezó a comer animales.
Sí, sí, a esto no le gusta.
Totalmente.
Bueno, pues nada.
Claro, ¿qué va a hacerle?
Ya. Esto es alucinante.
¿Qué decir?
Pero bueno, tengo también, he hablado, tengo un poco de trama, ¿eh? Que ha hablado Briatore de Alonso y Ferrari.
Ferrari también está quedando un poco...
Vamos al lío.
A ver, venga, ¿qué pasa? ¿Cuándo vuelve Alonso?
Bueno, no, lo que ha dicho es, le han preguntado a una radio italiana y ha dicho que volverá Alonso a Ferrari y dice, si Ferrari quiere ganar, sí. Y está muy bien que diga esto porque venimos de una carrera donde los dos pilotos de Ferrari en Japón hicieron una salida absolutamente lamentable. Ya sabéis que la salida es una de las grandes cualidades de Fernando Alonso. Eso sí, también reconoce Briatore que ha hablado con Fernando y que solo volverá si encuentra un sitio en Ferrari, Mercedes o Red Bull. La cal de esas declaraciones a la RAI de Fabio Briatore es que dice que Leclerc es un futuro campeón, que está listo para ganar el título y que Ferrari debe centrarse en él. Eso es lo que no se entiende muy bien. Y lo que sí que le mete un tantan y le dice a Vettel que es un buen piloto y que debe quedarse si quiere que se quede en Ferrari, pero como segundo piloto ayudando a Leclerc.
Gracias, Carlos Miquel. Un abrazo.
Un abrazo.
¿Se ha presentado el Tour de Francia, Arauz?
Sí, señor. Además, Juanma, un Tour muy atípico, muy del estilo de las últimas vueltas a España, con etapas cortitas. De hecho, solo hay una por encima de los 200 kilómetros. Empieza una semana antes de lo que es habitual para que los ciclistas puedan viajar a los Juegos Olímpicos, que ya sabes que la prueba de ciclismo se disputa en la jornada inaugural. Llama muchísimo la atención que no hay ni una sola contrarreloj llana. Algo que yo no lo recuerdo jamás en el Tour de Francia.
Van contra Indurain.
Sí, señor. Ni tampoco crono por equipos, ¿eh? Sí que hay una cronoescalada el penúltimo día. El Tour recupera las cronoescaladas, que hacía un montón que tampoco lo sabía, con subida a la Place de Belfil. Ha levantado bastante polémica el recorrido, pero yo creo que para los nuestros, para los españoles, es la mejor noticia que hay, porque Mikel Landa, por ejemplo, que es un hombre que se deja prácticamente todo el tiempo en las contrarrelojes, tiene un recorrido que le va muy bien. Enric Mas, que es nuestra futura promesa, también le va muy bien. Así que, bueno, un Tour distinto.
¿Sale?
Mira para Sudamérica.
Sale de Niza.
Frum.
Mira para Sudamérica.
Sí, no. Colombia le viene a Egan Bernal. Pero bueno, Bernal ha dicho. El vigente ganador.
¿Con Frum ya no contéis? ¿Con Frum?
Sí.
Yo creo que sin Cronos.
Lo que pasa... A ver cómo se recupera.
A ver cómo se recupera.
Que sí, hombre.
Pero el propio Bernal ha dicho que no sabe si irá al Tour de Francia hoy, porque le gusta mucho el Giro. Este año iba a correr, pero se rompió la clavícula. Así que bueno, a mí me gusta el nuevo recorrido.
Vale, pues lo contaremos. Mira, ya que estás ahí, mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE. ¿Nos mensajes, Juanma?
Como el de un oyente que dice: Paco, qué orgulloso de ser oyente tuyo me siento y qué orgulloso de poder compartir tu discurso por WhatsApp y decir esto es lo que escucho yo. Javi, creo que hay que intentar no dar más publicidad a los vándalos. Ya veréis cómo el Barça-Madrid transcurre con normalidad, como el River-Boca. Alberto, el Barça-Madrid simplemente es un partido de fútbol. Ya está bien de politizar este tipo de encuentros. Tiene que poner fin a esto la Liga y la Federación. Mamen, es lo que me faltaba por oír. El tío de Corea del Norte metiéndose con la libertad que hay en España. Con razón, no le devuelven el pasaporte. Y nos escribe Esteban, que es de Jaén, que hoy cumple 41 años, que está de feria y que le haría muchísima ilusión que Tomás Guas le felicitara el día de su cumpleaños.
Dale, Guas.
Viva Jaén y sus ensaimadas, chato. Un abrazo.
En las ensaimadas de Jaén.
Magnífica. Jaén, un lugar magnífico.
Eso es.
El abuelo.
Es verdad, ¿eh?
Y las paellas.
Y las paellas de Jaén.
Hoy nos han dicho en este programa, desde Corea del Norte, que es una vergüenza la democracia que hay en España.
Es verdad, sí. Es un programa extraordinario.
Es un programón.
Sí, sobre todo. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que ya
va a haber... Es sorprendente.
Como estamos escuchando tanto... Ya va a haber pocas cosas que nos sorprendan en nuestra vida, ¿eh?
Yo creo que ya no hay ninguna.
No.
Bueno, espérate.
¿Qué me van a decir en el programa de mañana que me sorprenda?
Imposible ya.
Es imposible.
Sí, ¿los veganos pueden la merjeques?
¿Los veganos?
La merjeques.
No, es carne de animal, no se puede.
Con cuidado.
Claro. Joder, como tengamos algún oyente jeque, pedimos perdón a los oyentes jeques. Sí, tenemos mucha gente que nos oye por podcast desde muchos sitios.
Animales somos todos.
¿Te imaginas que manda un mensaje? Hola, soy un jeque indignado con esto. Oye, gracias por venir al programa. Tenéis unos detalles siempre que a esta hora podéis estar tranquilamente.
Somos viejos lamedores.
Acordaros de mandar la pasta a Corea del Sur y que os quedéis con 1.000 euros, ¿eh?
Sí.
Corea del Norte, del norte. No la mandéis a las del sur porque va a ser peor si no.
A ver, es que
me quedo con Maldini, con Mundo Maldini. ¿Qué vas a hacer, Maldini?
Pues hablar mucho de las
elecciones. Hay una cosa que es bonita, que es personajes de las jornadas de elecciones y a través de los personajes más importantes que ha habido en las jornadas de elecciones, hablar de los principales partidos. Es bonito.
¿Qué tal tu paso por la Resistencia?
Oh, me lo pasé de maravilla.
No, pero digo, después has tenido...
Bueno, no te puedes ni imaginar. ¿Sí? La repercusión que tiene eso por la calle, la gente.
¿Y lo del chiringuito lo has arreglado ya o eso no
está arreglado? Ya arreglé la Resistencia.
¿Lo arreglaste?
Sí, lo que pasa es que al final quedó lo del brazo, pero ya está.
Que tú
está
le enseñaste arreglado. El brazo a Juanma Rodríguez.
Sí, pero en plan broma, eso está arreglado ya.
Sí, él se lo tomaba broma, además. Sí.
Por mi parte está solucionado, por el suyo espero que también. Por mi parte no hay ningún problema.
Sigue el partidazo. Tenemos un mensaje de Gemma Santos. Gemma.
Sí, Juanma, nosotros en el partidazo sabemos que todo se ve más claro con el VAR. ¿Berti o falso? Como con Berti, que no tienen letra pequeña y cuando te dicen que te dan 3 meses gratis en el seguro del coche, es así de claro, 3 meses gratis y para todo el mundo. Entra ya en berti.es y calcula el precio de tu seguro. Berti.es.
Enseguida, Mundo Maldini.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
TFN, las elecciones se deciden en COPE.
Una tensión mínima de dignidad.
Este jueves a las 6 de la tarde, PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox debaten sobre el futuro de las pensiones en COPE.es.
Súmate a la conversación en directo en la web, en redes sociales y YouTube.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
El día de una señora de Lampa debería tener más horas. Hacer la compra, poner lavadoras, recoger el tinte, llevar a los niños al cole, las reuniones de Lampa. ¿Algo más para hoy? ¡Ah, sí! Unirse a una banda de sicarios, que las cosas se están poniendo muy, pero que muy serias. Señoras de Lampa. Mañana por la noche en Telecinco.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope
o en facebook.com/elpartidazodecope.
Hace nada estabas tumbado en la playa. Dentro de muy poco será el momento del turrón y el momento de los nuevos propósitos. Los momentos pasan volando y el momento Renault también. Este otoño que no se te escapen las ofertas especiales de la gama. Ven a descubrirlo a la red Renault. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Andalucía? Mejor Levante. Oye, ¿y por qué no Canarias?
Los viajes del IMSERSO ya están aquí. Ven del 14 al 17 con tu acreditación a tu oficina con Viajes o Viajes Ecuador y reserva el tuyo. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Bacala! Bueno, ¿qué tal, crack?
Esto es Mundo Maldini.
con Julio Maldonado.
Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting Olay with it. Wow.
Maldini.
A ver, Maldini, tema selecciones. ¿Quieres empezar hablando de Cristiano Ronaldo,
sí,
por ejemplo?
Es que a través de varios personajes que creo que han destacado por alguna razón concreta, unos mejor tíos que otros, sí, en estos dos días de, bueno, estos dos jornadas de selecciones, podemos analizar un poquito lo que ha pasado, que ha sido mucho. Bueno, aparte de Ramos, que lógicamente es el personaje porque ha batido el récord de internacionales en España, nada menos, y que yo creo que al final va a tirar el IDAE y será el jugador que más veces ha sido internacional en la historia, o a Ahmed Hossan, el egipcio. Por ejemplo, uno es Cristiano Ronaldo. Es verdad que no valió para nada su gol, porque perdió 2-1 en un partidazo, del que luego voy a comentar un poquito más cuando hable de Ucrania, Portugal en Ucrania, pero 700 goles con la selección, con el Madrid, con el United, es una barbaridad. O sea, 700 goles es una marca ya, aquí está Pedro, realmente al alcance de ya los muy, muy elegidos. Ha marcado 5 con el Sporting de Portugal, 118 con el Manchester United, 450 con el Real Madrid, 32 con la Juventus y 95 con Portugal. Marcó su gol 700, fue de penalti, estuvo a punto de marcar además otro más para el empate a 2, y veremos en qué marca lo deja, porque Cristiano realmente, a pesar de la edad que tiene, como es un portento físico, yo creo que va a hacer una marca estratosférica realmente. O sea, le quedan años todavía a Cristiano. Yo pensé que no, pero le quedan años. Se ha sabido reciclar.
Bueno,
años. Le quedan para hacer igual 100 goles más, tranquilamente.
Bueno, sí, es verdad, claro. Es que claro, son años con muchos goles.
Claro,
¿cuántos años le pueden quedar a Cristiano? ¿2?
Yo creo que 3. Y bueno, y lo decíamos
este
el otro día.
Y otros 2.
Lo decíamos en tiempo de
para
juego.
Para retirarse a lo mejor en el Mundial de Qatar, ¿no?
Por ejemplo, pero si se va a jugar a China, que eso cuentan, ¿eh? Si se va a jugar a China. Pedro.
Le quedan igual 2 años en Europa o 3, pero es que luego espérate lo que le quedan fuera.
O sea, el Cristiano se va a jugar a China. Esos cuentan igual, ¿eh? Son partidos oficiales y
le
puede hacer, vamos,
57 para llegar a la pelota.
A ver, más personajes.
Bueno, Kasper Schmeichel, el portero de Dinamarca, el hijo de Peter Schmeichel, que hizo un partido absolutamente descomunal. Se ha hablado poco de este partido, pero fue uno de los mejores partidos que yo he visto, todos los partidos de los equipos grandes, ¿sabes? No he visto el Moldavia Albania, ese no, pero de los equipos grandes he visto todos, y el Dinamarca-Suiza fue espectacular, un partido que yo recomiendo que la gente lo vea porque merece mucho la pena cómo jugó Dinamarca con la presión que hizo y cómo jugó Suiza. Al final ganó Dinamarca con un gol a la contra y el partido de Schmeichel fue espectacular, pero realmente le dio la victoria a Schmeichel con un partido memorable. Shevchenko, hay que hablar de Andriy Shevchenko, uno de los grandes personajes de estos días. ¿Por qué? Porque ha metido a Ucrania en un grupo con Portugal, ya le ha metido en la Eurocopa. Portugal no está clasificada. Tampoco está clasificada Serbia, por ejemplo, y sí está clasificada ya Ucrania, que le ganó 2-1 a Portugal. Realmente ha sido, solo ha encajado 2 goles en toda fase de clasificación, uno de ellos de penalti, el de Cristiano del otro día, y es un equipo que sin individualidades espectaculares juega como un bloque muy bien, sabe muy bien a lo que juega, es un equipo que no aprieta mucho, no es muy ofensivo, sabe esperar bastante bien atrás, juega con extremos a pierna cambiada, con Marlos y con Yarmolenko, y sí, arriba juega Yaremchuk, que es un delantero grandote del Gent, belga, no confundir con el Gent, que es el que está jugando en la Champions, y marcó el primer gol a Portugal. Y luego tiene 2 jugadores en el medio campo, que son Zinchenko y Malinovsky. Malinovsky es un jugador para tener muy en cuenta, estaba en el Genk, se ha marchado al Atalanta, no está siendo titular, pero creo que es un jugador que, como siga progresando, va a ser un jugador importante de verdad.
Giroud,
lógicamente Giroud es un personaje de estos días, porque ha marcado en los 2 partidos de Francia, contra Islandia y contra Turquía. Francia ha marcado 2 goles y los 2 de Giroud, y ha sido...
¿Y no fue titular contra Turquía, por lo menos?
No, salió
y metió el gol.
Salió y metió el gol, fue Ben Yedder titular, en un partido, por cierto, precioso. Empate a 1, en un partido que Francia jugó bien. Me gustó bastante cómo jugó Francia. Voy a analizar un poquito el partido porque me gustó Francia. Me gustó mucho. Griezmann estaba hipermotivado en el partido. Hipermotivado, realmente. Bajando bastante atrás a recibir.
Es que allí habla con los jugadores.
Y yo creo que este partido, ante un equipo duro como Turquía, venía de jugar mal Francia en Islandia, aunque ganó 0-1. Y estaba muy motivado y me gustó mucho el partido de Francia, con bastante ritmo además, y Griezmann arrancando desde muy atrás, con ese cambio de ritmo que él tiene en las conducciones que hizo, estuvo francamente bien, fue mejor Francia, marcó Giroud en un córner, pero luego al final acabó empatando Turquía, que me está empezando a recordar a la Turquía de la Eurocopa del 2008, si os acordáis, que parecía que estaba, bueno, estaba prácticamente eliminada siempre,
llegó a semifinales,
estaba...
La eliminó Alemania. Estábamos allí en Austria, o sea, ¿tú te acuerdas el ambientazo que había en las calles con los...
Pero es que, mira, Turquía perdía 2-0 en la primera fase contra República Checa y remontó y ganó 3-2. Estaba muerta y resucitó. En cuartos de final, perdía 1-0 en el último minuto de la prórroga y empató contra Croacia y pasó por penaltis. Mm. y luego en la semifinal estuvo ganando Alemania, al final perdió. Bueno, pues esta Turquía en los últimos instantes ganó Andorra, en los últimos instantes ganó Albania y ayer muy al final empata con Francia. O sea, parece mentira, pero es imposible derrotar a esta selección turca.
Vale, más.
Soyuncu, el central del Leicester, hablando de Turquía, me parece un central que hizo un partido contra Francia descomunal y me parece un central para tener muy en cuenta para el futuro de un equipo grande, ¿eh? Es rápido, se coloca bien, va bien por arriba, lo tiene todo para ser uno de los grandes centrales del futuro. Soyuncu, acuérdate de este nombre porque es espectacular. Otro nombre propio. Es bonito los nombres propios, ¿eh?
Sí, Juba, es bonito.
Juba. El delantero...
No como los nombres comunes, ¿no?
No, porque decir, no,
mucho mejor los nombres propios.
Esta forma de hacer la sección, ¿no? De vertebrar la sección, ¿no? Juba, qué bonito ha quedado eso, ¿eh?
Sí.
Juba, el delantero ruso,
Juba,
que estuvo también francamente bien. Ojo al partidazo que hizo Rusia contra Escocia, sobre todo en la segunda parte. Luego el partido de Chipre no lo he visto, pero bueno, un partido muy cómodo. Pero el de Escocia fue espectacular la segunda parte, con un gran Golovin, con un gran doble pivote. Está encontrando el equipo Cherchesov, con bastantes cambios, pero ojo al doble pivote que está jugando con Otdoev y con Barino, el de Lokomotiv, y Juba hizo un partido espectacular. Segunda parte de baño ante Escocia, 4-0, y jugando francamente bien. Otro nombre propio, Ondracek, el delantero checo que juega en Dallas, un delantero muy poquito conocido a nivel internacional, pero que debutó con la selección checa en la segunda parte contra Inglaterra, y la primera jugada de gol que tuvo marcó el gol de la victoria. Es una forma de debutar. Llevaba 43 partidos sin perder Inglaterra en clasificatorias y le ganó con este gol de Ondracek, que ya te digo, está en Dallas, ha sido uno de los personajes. Tres más, muy rápido. Bruno Petkovic, el delantero del Dinamo Zagreb, que se consolida como el delantero centro de Croacia. Marcó dos goles a Hungría, el primero es un golazo espectacular de tacón, y también fue titular el último partido que ganó Croacia en Gales, que empató Croacia en Gales, y me parece que por fin ha encontrado Croacia el delantero centro que esperaba.
Sí.
Varsmit, el delantero zurdo del Friburgo, titular en los dos partidos de Alemania, contra Argentina, amistoso, y el otro día, el partido de la victoria en Estonia, jugando con 10 toda la segunda parte, porque fue pulsado en Rechan. De nuevo volvió a jugar Valsvit y estuvo bastante bien. Y por último, Wijnaldum, que está jugando un nivel altísimo en el Liverpool. Marcó dos goles en un partido que se complicaba y clave contra Bielorrusia. Holanda ha salido de estos dos partidos, tuvo problemas contra Irlanda del Norte, acabó remontando, y con Bielorrusia tuvo problemas, acabó ganando con un gran Wijnaldum. Así que han sido personajes clave del fin de semana.
Bueno, de España ya hemos hablado, sí, en el arranque del programa, todo dicho. ¿Favoritas para la Eurocopa?
Pues mira, yo creo que pondría tres escalones. El primer escalón, Francia. Estoy de acuerdo con lo que nos hemos comentado antes de las apuestas. Me parece que es un equipo que no me enamora viendo jugar habitualmente, aunque me gustó contra Turquía, porque es un equipo que no tiene gran virtuosismo en el medio campo. Al final juegas con Pogba, con Kanté, estaban los dos lesionados, acabó jugando Tolisso, con Sissoko, pero tiene ese orden realmente colectivo defensivamente y en el medio campo. Es un equipo muy, muy de gran blindaje, y luego arriba, lógicamente, tiene a Mbappé, tiene a Griezmann, y seguramente si Giroud juega a este nivel, tiene a Dembélé, tiene jugadores para marcar la diferencia. O sea que es el equipo realmente más de más equilibrio. Un segundo escalón para mí con Bélgica, España y Holanda, y Portugal. Esos cuatro en un segundo escalón. De España hemos hablado mucho, Bélgica tiene una gran generación de jugadores, pero defensivamente me sigue dejando bastantes dudas. Ya no solo Courtois, sino la línea defensiva. Y luego Holanda es una cosa parecida, es un equipo un tanto blando en el medio campo, que tiene buenos centrales, pero aún así le hacen goles, aún así le están haciendo goles, pero arriba, desde luego, si encuentra a Malen como el delantero centro que esperan, que está, por cierto, nominado al Golden Boy, creo que puede ser un equipo peligrosísimo. Y a ver, Portugal, a mí me sorprende que, decíamos antes, la casa de apuestas estuviera tan bien pagada. Portugal tiene a Cristiano Ronaldo, que es una máquina de hacer goles, que va a estar motivadísimo para este torneo. Es el actual campeón y tiene mejor equipo que la Eurocopa que ganó, con mucho más talento. Ante Ucrania acabó tirando más de 20 veces a puerta y perdió el partido porque realmente tuvo mala suerte en el remate, pero es un equipo que llega mucho y con mucha calidad a los últimos metros.
¿Y Alemania la pones en el tercer escalón?
Sí, para mí Alemania es tercer escalón. ¿Por qué? Porque es un equipo que está en total recomposición, digamos. Está buscando un equipo más contragolpeador, Joachim Löw, con jugadores como Gnabry, con jugadores como Waldschmidt, porque sabe que no tiene intensidad en el juego para dominar los partidos como antes, con Kroos, que ya no está bien. Le faltan jugadores en esa zona y creo que por eso busca un equipo que no le importa hacer la iniciativa. Lo ha hecho contra Holanda y es un equipo que tiene problemas, ¿eh? Y, por ejemplo, Argentina el otro día, en la segunda parte, le superó con claridad. Una selección argentina, yo diría que es peligrosa. Y luego en el tercer escalón pondría Italia, que me gusta mucho más.
Fíjate que tercer escalón para Maldini. Alemania, Italia, Croacia, Inglaterra.
Sí, claro.
O sea, es que cuatro selecciones.
Claro, estamos hablando de una Eurocopa que entre que no va a haber... A ver, hay una fase final en Inglaterra, pero es una Eurocopa sin sedes, sin equipo local realmente, ¿no? Entonces va a estar más abierta que nunca. Italia, que me gusta más que Alemania, porque creo que está encontrando el equipo en el estilo que busca Mancini, que ha ganado los 8 partidos, con jugadores como Verratti, como Barrella, como Llorinho, como Sensi, que no estuvo en estos partidos por lesión, pero que va a ser titular. Le falta un buen delantero centro, le pasa un poco lo que a España, falta un buen delantero centro, pero juega un fútbol muy atractivo. A Croacia ya la conocemos, la clave es cómo llegue Modric físicamente a la Eurocopa. Brozovic han encontrado el pivote que buscan. Rakitic jugó la segunda parte contra Gales también, y vamos a ver, es un equipo siempre peligroso. Y luego Inglaterra, es que no creo mucho en Inglaterra, sinceramente no creo mucho en Inglaterra. Tiene buenos extremos, tiene gente rápida, tiene gente joven, tiene un buen goleador, pero sigo sin ver una Inglaterra muy poderosa defensivamente, así que por eso la coloco en el cuarto escalón. Pero de todas estas nueve, cualquiera que gane la Eurocopa no sería una gran sorpresa. Con lo cual, hablamos de una Eurocopa
muy abierta.
Muy abierta.
Muy abierta y muy igualada.
Muy igualada, sí.
Bueno, a ver qué es lo que pasa. La Eurocopa, que son 12 sedes.
12 sedes. Por eso digo que no hay una sede, no hay ningún equipo local. Porque al final, cualquiera de estos equipos va a jugar 3 partidos o 2 partidos fuera de casa. Entonces, al final, bueno, si Inglaterra llega a semifinales ya sí, pero tiene que llegar. Va a estar muy igualada, muy igualada.
¿De Argentina querías comentar algo?
Sí, porque Argentina está en transición, pero me gustó bastante, sobre todo la segunda parte contra Alemania. Hizo bastantes cambios, de repente, en la segunda parte. Metió a 3 centrales, Scaloni, metió a Foyt como central, metió a Ocampos en el mediocampo, y cambió mucho el equipo, y me gustó la segunda parte de Argentina con un gran Paredes. Le dominó a Alemania con claridad, le empató a 2 en un partido que perdía 2-0, y me gustó la segunda parte de Argentina. Yo creo que con este estilo que vimos en la segunda parte contra Alemania, más Messi, lógicamente, más Agüero, más Dybala quizá, jugadores así de un nivel individual muy superior, como Di María, pero con esta forma de jugar, creo que Argentina, para mí, ha dado un paso en ese partido. Luego le ganó a Ecuador fácil en un partido en Elche, pero creo que ha dado un paso importante a Argentina en ese
partido. Lo que
es
increíble es lo de Neymar, ¿eh? O sea, otra vez lesionado. Mira que la semana pasada justo hablabas del momento en el que estaba Neymar,
y
ahora otra vez un mes de ausencia.
Va a estar un mes.
A ver si llega al partido del Bernabéu.
Sí, yo estaba pensando que en principio es mala noticia para el Madrid, y me explico, porque los dos partidos ahora son contra el Brujas, y lógicamente el Brujas tiene más opciones de puntuar sin Neymar que con Neymar, eso es evidente. Seguramente no el partido de París, pero es el partido de Bélgica. Si es un mes, los dos partidos contra el Brujas no los juega. Pero quizá ante el Real Madrid, que faltan todavía 3 jornadas, sí que llegue. Con lo cual, no es buena noticia para el Madrid la lesión de Neymar, pensando en la Champions, ¿eh? Pero sí, muy mala suerte. Brasil, que por cierto no jugó bien ninguno de los dos partidos, ni contra Senegal ni contra Nigeria. Debutó Lodi el primer día contra Senegal, y luego fue titular contra Nigeria, pero no fue una Brasil demasiado poderosa. No me convenció mucho, pero eran dos partidos demasiado de contramano en Singapur, con poco público. Son partidos que tampoco sirven para medir a Brasil.
¿Estás dispuesto a responder a preguntas de los oyentes?
Estoy dispuesto, vamos
pues
allá.
Venga, vamos allá con la primera.
Muy buena, Maldini, crack. A ver si entre todos podemos ayudar al Cholo.
A ver.
¿Tú cuál crees que sería la mejor forma para que el Atlético pudiese empezar a atacar mejor y marcar más goles? Gracias, tío.
Hombre, yo creo que por los costados el Atleti tiene buenos jugadores con Trippier y con Lodi, lo está intentando por ahí. El problema es que tiene que ponerse bien Diego Costa. Y sobre todo Diego Costa más Coque. Coque no está en un buen momento, si Tomás. Y Saúl tiene que mejorar. Si mejoran esos jugadores, al final arriba el equipo va a mejorar, seguro.
Buenas noches, Maldini.
Muy buenas.
¿Crees que el Rangers puede acabar con el reinado de 8 años seguidos ganando el Celtic la Liga Escocesa? Un saludo.
No lo creo. El Rangers, dirigido por Stephen Gerrard, por cierto, no creo que pueda quitar la liga al Celtic, ni mucho menos. Vamos, yo espero un reinado larguísimo del Celtic.
Hola, buenas noches. Hola, Julio. Te quería preguntar por dos temas. Uno es la no convocatoria de Jovic con Serbia, y cuál es tu opinión al respecto, y la posible participación de Sergio Ramos en los próximos Juegos Olímpicos.
Bueno, como no está jugando en el Madrid, se puede justificar por ahí. Me sorprende que Jovic no vaya con Serbia, a pesar de que no esté jugando en el Madrid, porque me parece un delantero de primerísimo nivel, por eso está en el Madrid. Y creo que Serbia tampoco tiene más allá de... no tiene realmente delanteros del nivel de Jovic, así que me sorprende. Y con lo de Ramos, bueno, yo entiendo que él quiera jugar los Juegos Olímpicos, la ilusión, pero ya hemos escuchado antes a Angelito que el Comité Olímpico prácticamente lo descarta. Así que, bueno, está bien que él quiera, pero me parece que no va a poder hacerlo.
¿Qué pasa, crack? ¿Crees que Robert Moreno tiene sus días contados en la selección española, o cree que llegará a hacer algo importante con esta selección?
Bueno, he dicho antes que no me ha convencido mucho estos dos partidos los cambios de Robert Moreno. Sí me convencen las convocatorias en cuanto a llevar los jugadores que más en forma estén. Es valiente en eso. Tiene una Eurocopa por delante, lógicamente va a estar cómodo España. Y si España en la Eurocopa no está bien, no lo hace bien, probablemente habrá otro seleccionador. Yo creo que se la va a jugar la Eurocopa.
Hola, Maldini, cracks. ¿Crees que va a haber alguna selección que va a ser una gran ausencia en esta próxima Eurocopa? Un saludo.
Pues creo que va a ser la Eurocopa en la que no va a haber ninguna ausencia importante. Estaba pensando Gales, que hace, bueno, Gales que fue semifinalista de la anterior Eurocopa, prácticamente seguro que no va a estar. Pero no creo que vaya a haber ninguna ausencia.
Porque en el último Mundial faltó Italia, ¿no?
Faltó Italia, el último Mundial.
Y faltó Holanda.
Y faltó Holanda, Italia, Holanda, estas dos van a estar. Y es que la Eurocopa, al ampliarla, es que ya casi es imposible.
Claro,
que
sí, precisamente para eso ampliar para esto.
Es que ya prácticamente porque, es imposible.
Porque son países que pintan mucho.
Claro, pintan mucho. Yo creo que, pensando en la última Eurocopa, porque luego no fue al Mundial, Gales fue semifinalista de la Eurocopa y yo creo que no va a estar. Después de empatar el otro día, lo tiene prácticamente imposible ya. Mm-hmm. La única.
Maldini, gracias por este mundo Maldini en esta semana de selecciones.
Sabes que disfruto muchísimo, ya lo sabes.
Pues la semana que viene, martes, ¿dónde vas
martes
a estar?
Estoy en... No, vengo a Madrid, porque a Champions voy el miércoles a Barcelona.
¿Vas el miércoles a Barcelona?
Hago el Atleti aquí en la radio, luego hago un partido en la tele el martes, pero luego... lo que pasa es que estaré desde Madrid, o sea, desde Tres Cantos.
Vale.
Pero estoy en Madrid.
Pero para el oyente es lo mismo, te escuchamos lo mismo. Perfectamente.
Perfectamente.
Para Julio.
Muy bien, un abrazo
hasta
a todos.
Luego.
Chao.
Hasta aquí el partidazo, hasta aquí este día intenso de información, de radio, también de deporte. Mañana a partir de las 11:30 les esperamos. Ojalá que sea una jornada más tranquila para todos. Disfruten, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.